programa también de ir adecuándonos a las demandas que estamos teniendo respecto de la mayor cantidad de consultas es si las carreras son virtuales.
Claro, como la tendencia también ahora, ¿no?, que está viendo.
Exacto.
Bueno, me imagino que el desafío ya es el 2026, ¿no?, pensando, planificando ya lo que va a ser el 2026, que tiene estos desafíos o estos términos a veces cuando se empieza a hablar de reforma, cuando se empieza a retocar cosas de lo que es la educación, ¿no? Así, de hecho, se está tratando de saber, bueno, cuántas horas hay de los docentes, cuántos alumnos están inscritos, cuál es el rendimiento académico. Es decir, hay todo un escenario también muy complejo en el ámbito educativo que se va asentando, ¿no?
¿Cuál es el tiempo real de educación de las carreras?
Claro.
Pensando en el tiempo teórico o en las trayectorias teóricas y las trayectorias reales educativas. Una carrera de 5 años, puede que sea posible hacerlo en 5 años, siempre y cuando el estudiante reúna ciertas condiciones para poder hacerlo. Una de ellas sería, por ejemplo, no trabajar. Es decir, tener el tiempo exclusivamente dedicado al estudio, que hoy por eso no es menos. Hay un cambio en la identificación de nuestros estudiantes, de estudiantes que trabaja a trabajadores que estudian. Y eso es un cambio importante en la forma en la cual pensamos a quienes eligen hoy transitar la universidad, porque los tiempos son otros. Y si a eso además sumas el tiempo familiar, el tiempo personal, porque no podemos dejar de lado también el tiempo para el ocio, para el disfrute, para el goce, que es parte de la vida y que hace a la salud integral también de todos, de todas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo realmente te lleva hacer una carrera? Y hay que considerar además el tiempo de estudio de nuestros estudiantes. Entonces vos puedes combinar la cantidad de horas de dictado de clase con la cantidad de horas de estudio, de lecturas, de realización de actividades, monografías, informes, trabajo de campos, que generalmente se hacen en todas las asignaturas. Podés estimar el tiempo real de duración de una carrera, el tiempo real de la carga horaria que tiene específicamente cada una de las asignaturas de un plan de estudio. Y desde allí repensar. Sí, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo realmente te lleva hacer una licenciatura en comunicación social?
Claro.
O una tecnicatura en comunicación social.
Claro.
O una licenciatura en trabajo social, o un profesorado en portugués, o un profesorado en letras. Y es pensar en las trayectorias de los estudiantes, ¿sí?, e incluir a los estudiantes como parte del debate y la discusión sobre el tiempo de duración de una carrera.
Claro,
y aprovechar también para discutir la reforma del plan de estudio más allá de la duración.
Claro.
Que tiene que ver ya con los cambios, las modificaciones, la evolución del conocimiento en cada campo de formación profesional.
Claro, porque yo pensaba, ¿no?, más allá de la modificación de los planes de estudio, que en muchos casos necesitan una adecuación de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Hoy la tecnología atraviesa casi a todas las profesiones.
Sí.
Y me imagino que en ese escenario se está tratando de ver un poquito cómo se optimiza ese tiempo, ¿no?
Sí, la tecnología atraviesa todos los campos de formación, acelera todos los procesos. Y también presenta un desafío para la formación profesional. Lo que está generando la IA, la inteligencia artificial, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en la producción de conocimientos en el campo de las ciencias humanas y sociales, es un debate que se está dando a nivel mundial. Y que siempre llegamos como con delay, estamos llegando a destiempo porque la inteligencia artificial ha crecido y crece
segundo a segundo,
impresionantemente, y va generando modificaciones a nivel de las prácticas sociales y culturales. Eso hace también a una transformación que se está sucediendo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa cuestión. Existe y va a seguir existiendo a pesar de las posiciones que puedan haber a favor o en contra, y eso también lleva nuevos desafíos respecto de la enseñanza, los aprendizajes, o sea, la formación, como así también la producción de conocimientos y las formas en las cuales llevamos adelante el trabajo en las aulas y de qué manera construimos el vínculo con nuestros estudiantes. Todo eso está, además del sistema de créditos, además de pensar en las trayectorias, también está esta cuestión de las modificaciones y los cambios que hay en los procesos de aprendizaje a partir de la cada vez mayor intervención y cambios a nivel tecnológico.
¿Confían que se pueda mantener entonces la matrícula el año que viene?
Nosotros estamos, abrimos inscripciones, si no me equivoco fue el 27 de octubre, la última semana de octubre, y estamos cerrando noviembre y hemos superado ya las 530, 550 inscripciones. Y todavía nos queda todo diciembre, luego se cierra y se vuelve a abrir la inscripción a partir del mes de febrero hasta todo febrero, marzo habitualmente. Entonces es posible que tengamos una matrícula interesante para el 20, para el 2026, a pesar de todo lo que ha sucedido con las universidades públicas en Argentina, con la educación superior y en particular con las ciencias humanas y sociales, que también han sufrido un fuerte desprestigio, ataque y cuestionamiento respecto de para qué sirven, si son importantes o no, qué es lo que aportan realmente al desarrollo del país.
Totalmente. Bueno, un 2026 también desafiante para todo, y en la gestión misma ya prácticamente concluyendo la gestión, ¿no? Ahora que como viene...
Sí, sí, nosotros iniciamos la gestión en julio del 2022, así que en junio del año que viene estaríamos cumpliendo ya los 4 años de
paso rápido.
Gestión. Ha pasado muy rápido, supongo también por estos 2 últimos años y por el gran volumen de actividades que llevamos adelante. Ya para diciembre tenemos una agenda muy, muy completa de trabajo con municipios, justamente pensando en lo que es lo va a ser las nuevas extensiones áulicas el próximo año, y algunos talleres que hacemos previamente a tomar una definición sobre la carrera. Brevemente, la semana que viene, el martes, el equipo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil va a dar un taller sobre vida universitaria y promocionar un poco las carreras en San Javier, el martes a la mañana. El miércoles en Puerto Rico, con eso, que es un municipio que tiene un polo educativo y ya hace varios años venimos dictando carreras allá. Y también en San José el día jueves, también estamos viendo la posibilidad de avanzar con una carrera. Y San José está aquí nomás.
Sí, sí, sí.
No, pero bueno, con esto que comentaba, que las dificultades que hay para sostener la vida en la ciudad de Posadas, siendo del interior de la provincia, claro, incluso estando cerca de la ciudad de Posadas, es cada vez más difícil.
Así que bueno, una agenda que va a estar prácticamente ya en ejecución, ¿no es cierto?, para lo que es el 2026.
Claro, sí, sí, sí. Vamos a... la idea es tratar de abrir inscripciones para esas extensiones áulicas ahora en el mes de diciembre, de ser posible, si no ya quedaría para febrero, pero por lo menos compartir la información con los distintos municipios para que la gente sepa que tienen la posibilidad de estudiar en su pueblo, en su propio lugar.
Totalmente.
Eso tiene un efecto muy interesante, además de que podés estudiar en tu propia ciudad, también quienes se gradúan trabajan se quedan en el lugar o trabajan en los municipios de la zona de influencia. Un buen ejemplo de eso es educación especial, profesora una educación especial en Campo Viera, que lo dictamos allí porque había una demanda de profesionales de este campo y que la inserción laboral fue muy buena. Tenemos cerca de 70 graduados y graduadas con una muy buena inserción laboral en toda esa zona.
Bueno, acá nosotros le agradecemos su tiempo. No sé si me está pasando algo que usted por ahí quiera anticipar o anunciar, pero me parece que en este repaso de las principales acciones de este año y lo que viene, hay un optimismo a pesar de todas las situaciones que vive el país, ¿no?
Y yo creo que hay que seguir apuntando a la comunidad, a los vínculos comunitarios, al trabajo colectivo, al bien común, a los intereses que nos reúnen fuertemente, que nos nuclean. Y seguir difundiendo el trabajo que hace la universidad, lo que se hace en una facultad de humanas y sociales, por eso también salimos y vamos mucho a los medios para contar lo que hacemos, para contar cómo estamos y para brindar información sobre las carreras que se dictan en nuestra institución. Y si quieren más información pueden acceder a las redes sociales o a la página de la facultad, ahí hay correos, hay números de contacto, pueden escribir, pueden preguntarnos y tenemos personal, tenemos equipos de trabajo para atender las distintas consultas.
Y si andan por Posada, en la calle Tucumán 1946, ahí están siempre.
Seguro que estamos allí, siempre con muchas actividades y siempre con las puertas abiertas.
Totalmente.
Nos interesa mucho la horizontalidad y la posibilidad de vincularnos fuertemente con las distintas instituciones, organizaciones y actores territoriales y defender que la universidad, que la facultad es parte de la comunidad. No es de la gente para la gente, es del pueblo para el pueblo. No está por encima de nadie. Así que invitamos que se acerquen, que también la posibilidad de pensar en nuevas opciones, nuevas propuestas de formación, muchas surgen del diálogo y de demandas de actores que se acercan a preguntarnos si es posible brindar algún tipo de formación en relación con ciertas necesidades que ellos mismos llevan a la institución.
¿Le preocupa esto que se salga a las calles a manifestar estas cuestiones y en un contexto donde hoy se ve que la protesta tiene una sanción?
La protesta social es importante y es un derecho, la posibilidad de manifestarse públicamente y abiertamente. La comunidad universitaria y la sociedad en general salió a defender la universidad pública en dos oportunidades a nivel internacional el año pasado y una este año, una marcha muy muy grande. Son manifestaciones públicas y que implican el ejercicio pleno de nuestros derechos ciudadanos, por lo tanto sería bueno que podamos seguir sosteniendo la posibilidad de manifestarnos públicamente, de protestar.
Decano, muchas gracias por su tiempo, por venir a compartir con nosotros.
Gracias por la invitación.
El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el especialista Cristian Andrés Garrido.
Todo lo que necesitas saber y para...